Astorga, a quien esperamos toda la semana.
Yo también espero toda la semana para llegar hasta acá.
Qué bueno verte, qué bueno verte. Estuve con gripe, no pude verte el miércoles pasado y viniste con un invitado de lujo además.
Sí, hoy la idea es presentar uno de los protagonistas de nuestra gastronomía nacional en este momento, Pablo Rivero, que es el dueño de un restaurante barra parrilla, que logró llegar a niveles muy muy elevados a nivel internacional. O sea, su propuesta fue apreciada, evaluada, y bueno, y llegó finalmente a ocupar un lugar de privilegio dentro de un sistema de votación que se llama The 50 Best, que es uno de los dos grandes sistemas de evaluación que existen hoy en día en el mundo. Uno es la guía Michelin y el otro es hoy en día el The 50 Best. Bueno, Pablo Rivero y su restaurante llegaron a ser elegidos como si no me equivoco, Pablo, después vos me vas a corregir, el primer restaurante argentino dentro de los primeros 100 del mundo. ¿Es así?
Yo ya lo anuncié, así que tiene que ser así, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, por venir.
Buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Sí, es así.
Es así, y es la única parrilla.
Es la única parrilla.
Impresionante. Y la única parrilla argentina, entonces, obviamente.
No, hay otros asadores también.
Pero no argentinos.
No argentinos. No argentinos. Hay dos asadores más.
Acá en la mesa hay dos personas que fueron a tu restaurante. Yo no lo conozco, pero que comieron muy bien, por supuesto. Y que dicen que antes era una parrilla de barrio, digamos, cuando Palermo no era el Palermo de hoy.
Siempre fue una parrilla de barrio. Es una parrilla de barrio.
Es una parrilla de barrio. Bueno,
lo que cambió es el barrio.
Exacto. Ahí está. Lo que cambió es el barrio. Eso estábamos diciendo.
Es verdad. Sí, aparte, lo que va cambiando es la sociedad, las cosas que le pasa a la gente que hace el restaurante. El restaurante lo hace la gente, ¿no?
¿El restaurante lo hace la gente?
Sí, la gente que está adentro y la gente que viene. Vamos cambiando todo el tiempo. Lo que hacemos hoy nos parece que está bueno, nos sentimos cómodos y pensamos en lo que hacíamos hace 5 años y la verdad que no lo haríamos hoy.
Por ejemplo, ¿qué es lo que no harían hoy?
Y cierta vajilla que usamos. Es como un poco la expresión de la sociedad en cada momento. El restaurante, igual que la moda, la ropa, la música, está vivo. Entonces siempre un restaurante
se pone al día.
Claro.
Se pone al día.
Y este particular creció conmigo a través de los años y eso es más o menos lo que...
Es verdad lo que contaron mis compañeros, que hay que sacar turno para ir, pero no en el día, sino que hay que sacar con varios días de anticipación, a veces un mes.
Sí.
Sí,
a veces sí.
Claro que es verdad. ¿Cómo va a poner en duda lo que dije?
No lo pongo en duda. Pensé que
era verdad.
Que pasaba en algunas fechas especiales. No, siempre es así.
Y ahora con el invierno que hay poca vereda, sí. Y en el verano también porque hay mucha gente.
Claro, pero porque en verano pueden comer en la vereda.
Y en el verano hay mucha gente. Exacto. Así que el efecto.
qué difícil, más difícil. Menos mesas en invierno entonces.
Sí. Pero bueno, nada, es así.
Resulta que esto no tiene nada que ver, pero quizás vos entendés a dónde voy. El super profesional que a mí me corta el pelo hace 25 años es muy conocido, es uno de los mejores, se llama Sanders, y él decidió tener una sola peluquería. Cuando en los 90 se hacían, no sé, ustedes recordarán, Giordano, por ejemplo, hay un montón de cadenas, todavía hay cadenas, algunas se fundieron y otras funcionan, Cerini, por ejemplo. Él decidió que no, que iba, agrandaba su local, que ponía toda la marca, decimos, ¿no? Toda la energía, toda la pasión en un solo lugar. ¿Vos pensaste en alguna vez en hacer otras Don Julio o todo,
no, no, como
todo
Sanders.
Lo mismo? ¿Como Sanders?
Mira, no, la verdad que no, porque no creo en las cadenas de restaurantes, no me gustan. El concepto que tenemos nosotros sobre el restaurante es que es un lugar, como te decía recién, que hace la gente, es un lugar particular, ¿no? Ese lugar. Un lugar en el mundo, eso es lo que tratamos de recrear nosotros y no es replicable.
No es replicable, aunque sea súper mega hiper exitoso, porque es así. A Pedro también tiene que esperar, o si lo ven en la puerta le hacen un lugarcito en algún rincón.
Pero siempre tiene esa.
Sí.
Pero no, bueno, viste.
Tenemos un problema con Pedro que no le gusta que lo inviten, pero si lo invitas, formalmente aceptó alguna vez, pues viste que...
Él viene cuando él gusta venir y eso es para nosotros en nuestra... Van las flores, Pietro, aviso.
Ahí van las flores. Ponete el micrófono en la boca y no te lo saques más.
No, bueno.
Pero agarran con el micrófono, lo agarran, lo mueven. Dale. te puedo hablar, loco.
En este ambiente, digamos, como en todos, donde están los periodistas,
los serios y los no.
Sí, digamos, los independientes. Los que realmente valoran lo que haces y critican lo que haces, y entonces para nosotros es importante. Es un desafío, ¿no? Que eso es lo que hace la prensa, cuando pasa esto con la prensa, hace que mejoren los restaurantes y que uno mismo se autoexija.
Ahora, a vos, antes de estar entre los 100 mejores restaurantes del mundo, había que sacar tú, ¿no?
Sí.
No cambió eso, ¿no?
La verdad es que la gente siempre nos acompañó. El lugar siempre trabajó al máximo de sus posibilidades. Y porque le pusimos toda la energía siempre ahí, corremos con la ventaja que somos una parrilla y que la parrilla es siempre los argentinos de 10 salidas que hacen, 7 van a una parrilla.
¿7 de cada 10? Sí. ¡Wow!
Eso, más o menos. Entonces, como que la tenemos más fácil.
De todos los que somos hoy acá y estamos sentados, el único caso que tenemos de 7 de cada 10, casi diría 10 de cada 10, es Eduardo Ulisino, nuestro columnista político, que... Bien. La carne es su alimento.
Básico,
claro, ahí está. Pero acá somos todos más bien exploradores de diverso tipo de comida. El argentino típico, el argentino promedio, come parrilla y come siempre lo mismo. O va a ver, cuando yo era chica se pedía mucho bife de chorizo, ahora se pide mucho menos, por ejemplo.
Sí.
Se piden otro tipo de bife, se pide ojo de bife. Hay muchas cosas que fueron cambiando. Gladys decía, a veces en algunos lugares está de moda la criadilla. Yo no sabía que se estaba de moda la criadilla.
Sí, viste, como te decía recién, como que somos como expresiones del momento de la sociedad. Antes la ensalada más vendida en el año 2000 o 99 era radicheta y ajo.
Sí, es cierto. Eso ahora no, radicheta no. A veces no está en la...
El ajo no lo pide nadie, el ajo no quiere más nadie de ajo.
¿Por qué?
Porque la gente no...
No. ¿Por qué no? Ahora que es rúcula y tomate cherry.
Claro, ponele.
Ponele, ¿no?
Y parmesano. Que está
o rúcula y parmesano. O las tres. No combina los tres. Rúcula
piden,
y parmesano.
Piden menos papas fritas. La gente se cuida más.
¿En serio?
Va cambiando el hábito.
Y la carne, los cortes de carne, ¿cuáles son los que fueron evolucionando? Yo como uno que me hace acordar a la infancia, una chura que no pide nadie, o muy pocos, que son, por ejemplo, los riñoncitos provenzal. No es que la gente anda pidiendo riñoncitos provenzal.
No.
La gente, el común de la gente pide chorizo, si tiene que pedir una chura, o pide mollejas.
Sí.
Salchicha parrillera me pide el gato, ponele. Pero riñoncito provenzal no estaría funcionando.
No, es un plato que quedó
vintage.
Como pollo al ajillo, todos esos platos.
¡Pollo al ajillo!
La vieja carta de los restaurantes, sí, tradicionales, la carta, claro, tradicional porteña.
Eso ya no va.
Voy a decir algo, la parrilla cambió mucho.
Sí.
Y se hizo mucho más sofisticada, pero no se hizo snob. Que eso es un mérito en un mercado que tiende a lo snob, que tiende a un manierismo en detrimento de la comida. Y don Julio se sofisticó, cambió los manteles.
Ojo que tiene ensalada de cuscús, y ensalada de quinoa.
Se sofisticó, pero no se hizo snob.
Ah, mira, no, lo está diciendo nuestro pensador.
El restaurante es la casa de nuestro.
No se hizo snob. Perdón, está el falso Nelson Cast. No, Marcelo, me interesa.
Yo apoyo lo de Cast. He visto carteles en los cuales que dice, hoy no hay snob.
Ah, no hay, no se hace snob.
Hoy no hacemos snob.
No se hace snob.
O todo lo contrario, ¿no? Hoy, 9 de julio, snob.
Claro, porque Cass dijo no se hizo snob.
A la carta, no va a la carta.
O sea, hoy sofisticado, hoy se hace sofisticado.
No, yo fui a don Julio, la verdad, lo felicito. Realmente.
Vos comiste molleja, Julio.
Sí, exquisito.
Julio.
Es allí donde llevaron al ex presidente francés Hollande el día que quiso venir a probar.
Sí, pero vos lo anunciaste ayer acá.
Sí, pero quiero chequear la información.
Cuando te conté que venía Pablo, me dijiste llevaron a Hollande.
Sí, yo estaba casi seguro, ahora quiero confirmarlo con él.
¿Y con eso qué te importa esa información? ¿Qué quiere decir?
Un dato para mí. Coleto, para saber que estoy diciendo la verdad, estoy en un buen camino.
Sí, vino.
Ah, amigo, ¿y pagó?
Sí.
¿O le pagaron, digamos?
Pagó el gobierno de Francia, imagino. Pero...
Ah, bueno. Sí, es lo mismo.
No, porque aquí tenemos una investigación.
¿Algún otro?
¿Quién pagó?
¿Alguna otra persona importante estuvo en la parrilla de don Julio que usted sepa?
Bueno.
Alejandro Cox.
No, pero sí, pero digo, de estadista.
Ah, no. Le preguntamos, ¿tuvo alguien famoso?
Sí, seguro.
Sí, vinieron. Nosotros preferimos, viste, no.
No somos botones.
No ponen los cuadros
la foto.
Pared, ¿no? Eso está bueno, porque pasa que la gente se siente cómoda. Y para el comensal que no es conocido, que venga un conocido y que lo traten igual a él es muy bueno. Y para el conocido que lo traten igual que al otro también es muy bueno.
Obvio, entonces, no hablamos de tratar. ¿Pero te acordás, Pablo, por ejemplo, todavía en algunos restaurantes de la calle Corrientes están las fotos con los que fueron al restaurante? Es costumbre, era costumbre, eso también cambió.
Sí.
Eso también cambió. Ahora bajo perfil, ¿no?
Sí.
Que no haya preferencias por ninguna persona porque sea conocida. ¿Qué es lo que está de moda en relación a la carne hoy?
Hoy lo que está de moda en la carne son, bueno, las maduraciones, que está hace tiempo.
Las maduraciones, ¿verdad? que se supone que hacen la carne más tierna, más sabrosa.
Sí, que tierniza la carne en un proceso enzimático, ¿no? Eso es una cosa que está hace muchos años. Y hoy está de moda las carnes según los pesos de los animales. O sea, el tiempo biológico transferido o transformado en sabor, ¿no?
¿Puedes decir si es novillo, si es ternero, de eso estás hablando? Ajá.
Si es un ternero, si es un novillo, si es un novillo pesado, si es un novillo que se pasó de peso. Nosotros con eso trabajamos hace tiempo.
¿Y qué cambia? ¿Qué cambia en relación al peso?
Lo que cambia es el sabor que vas a encontrar, el tipo de fibra.
Ah, correcto.
O sea, el trabajo, cómo trabajar esa carne. ¿No?
Eso es un
desafío.
Sofisticado.
Bueno, nada, es parte de nuestro trabajo, ¿no? La alimentación es sofisticada en general y nosotros nos toca esto que tenemos mucho material para laburar.
Estamos hablando con Pablo Rivero, que es el dueño de la parrilla, que está entre las 100 mejores del mundo, no entre las 100 parrillas, entre los 100 restaurantes mejores del mundo. Pablo, pensaba varias cosas. Una, que cuando me voy afuera y veo cómo come la carne los extranjeros, veo que la comen bien jugosa, como hay que comerla, según mi criterio. Pero aquí, en Argentina, se come mucha gente que pide a punto o pasado de punto. Es una suela, no entiendo qué es lo que disfrutan. Pero, ¿va cambiando un poco la cosa o no?
Eso también cambió. Cambió mucho.
¿Cambió?
Sí.
¿O serán los tus comensales?
Los comensales nuestros, pero va a cambiar en todos, porque eso llega enseguida a la gente. En 10 años no se va a comer más cocido, no creo, salvo los cortes. Hay cortes que se comen un poco más cocidos porque se tienen que cocinar para poder...
Por ejemplo, el cerdo.
No, por ejemplo, un vacío, o por ejemplo, un asado o costillar entero, vos tenés que cocinarlo un poco más para fundir ese colágeno, esa grasa, porque si no, no lo vas a poder disfrutar.
Claro.
Porque aparte, como son cortos grandes, fibrosos, con mucho colágeno, para que te llegue la temperatura al centro, inevitablemente el resto va a tener que estar un poco más cocido. O sea, pero digamos, los cortes que son magros o con menos colágenos...
Los bifes, ponele.
Los bifes... La entraña, ciertos cortes que tienen menos tejido conectivo y eso, son cortes que cada vez se van a comer más jugosos. Cada vez se van a comer más calientes, en realidad, más que jugosos.
Yo no puedo para hacerle preguntas. Escúchame, Pietro, este es tu espacio, así que si vos querés preguntar, porque yo nunca voy a parar. Nunca voy a parar. Tengo una antes que vos preguntes. ¿Dónde compra la carne la mejor parrilla del mundo?
En el mercado.
¿En qué mercado? Liniers. En el mercado de Liniers, Pietro, ¿escuchaste?
Sí.
Dale.
Todo lo que dice Pablo desde mi punto de vista es sumamente interesante porque nos explica lo que se puede hacer con una materia prima que es parte de la cultura del país. Entonces es un ejemplo muy interesante para entender hasta dónde se puede llegar con una idea que es muy tradicional, como la de la parrilla, trasladada a una instancia moderna, contemporánea, de alta calidad.
Demasiado, ¿no? Demasiado sofisticada. No. Imagínate, nunca había pensado yo en elegir el bife según el peso del...
Bueno, eso nosotros no lo tenemos que saber nosotros, lo tiene que saber él.
Tienes razón.
Nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar del resultado final. Y el resultado final es la suma de cosas que nosotros no vemos, pero exacto, que ellos hacen.
Ahí está.
Como por ejemplo, bueno, una cosa es toda esa búsqueda de calidad de la materia prima, a través de, como dice, de la alimentación, de la búsqueda de los cortes, etcétera. Pero también hay otras cuestiones que son una precisión casi milimétrica en la cocción. Otra cuestión que, por ejemplo, uno puede notar en un restaurante de estas características es el cuidado en relación a lo que acompaña la carne. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a tener los acompañantes tradicionales de la carne, la papa frita, sí, la ensalada de radicete, etcétera, etcétera. Una de las cosas que cambió radicalmente dentro de ese esquema es la guarnición. Hoy en día uno come una carne de la característica mencionada por Pablo, acompañada por una berenjena, por ejemplo, cocinada de una manera extraordinaria
a la parrilla.
Y uno parece que está comiendo una berenjena cocinada al vapor, tanta es la delicadeza, condimentada con un aceite de oliva de calidad extremadamente alta, con condimentos cuidados, con cocciones cuidadas, etcétera. Entonces todo eso se suma a lo que es el valor de la carne, transformando ese momento en un momento sumamente agradable.
No, las ganas que tengo de ir, voy a pedir ahora, me tocará en octubre, no sé, usted debe saber, Nelson, porque usted pasó por ahí, no sé cómo hizo, cómo lo logró. Se vienen las noticias de las 2 de la tarde, ¿usted pidió hora cuando fue?
Yo vi luz y pasé, tuve suerte, sí, tuve que hacer una reserva, pero creo que no tuve más de 2-3 días, tuve suerte.
Qué suerte que se lleva el flan con dulce de postre después de, ¿o no?
Sí, obvio.
¿Sí?
Comió. Aparte cuando dijo Nelson Castro, enseguida hicimos...
No, digo,
yo me llevé todo en serio.
No digo Nelson, pregunto si la gente sigue pidiendo el flan con dulce, porque me dice, cambia todo, no puedo comer los roñoncitos provenzales, los puedo comer, pero no es lo común. Digo, el flan con dulce,
no,
sí.
No, flan y el panqueque no...
No se van. Claro. Flan y panqueque de dulce de leche se quedan. ¿Sí? Ay, qué alivio eso, ¿no? Sí. Qué suerte, ¿no? Porque antes, ¿se acuerdan? Almendrado, casata y chablot. No existen más. Se vienen las noticias de las 2 de la tarde. Tenemos tanto para hablar y tenemos, claro, tenemos música también. Y pedidos de los oyentes. Si le quieren preguntar algo a Pablo Rivero, 11-65-84-0870. También a Pietro. Gladys tiene mensaje, pero se vienen los... Se viene el pip de las 2 de la tarde.
Vamos a dejar una pregunta si quieres pendiente. Si se pueden combinar condimentos con vino, ¿cuáles serían?
Ah, condimento con vino. Bueno, vamos a ver.
Aprendí cómo cambia.
Nacional informa.
El dólar cotiza con tendencia ascendente mientras baja la bolsa.
El valor del dólar en la plaza local registra una suba de 2 centavos. El dólar se ubica a 28 pesos con 18 centavos para la venta en el transcurso de media rueda. Asimismo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires muestra un descenso de 0,5% en su índice verbal. El panorama de los mercados bursátiles a nivel internacional se muestra con un horizonte incierto debido a las diferencias comerciales que se han presentado entre los Estados Unidos y China. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
Segunda audiencia del debate sobre la legalización del aborto en el Senado.
En el marco del debate del proyecto de ley del régimen de interrupción voluntaria del embarazo que se desarrolla en plenario de comisiones en la Cámara de Senadores, el legislador por la provincia de Río Negro, Mario Páez, se refirió a la necesidad de aprobar la iniciativa y sostuvo que en ningún momento la ley obliga a nadie a realizarse un aborto.
En ningún momento esta ley prevé la interrupción del aborto obligatorio, muy parecido a lo que algún sector quiere establecer. Es una posibilidad y un derecho que se le atribuye a las mujeres. En función de esto, si se incluye en el programa médico obligatorio, si el Estado como sector brinda esta posibilidad, tiene que también brindarle los medios con los profesionales.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alman, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Daniel Caselli con una noticia de último momento desde Moscú.
Reunión en este momento entre Tapia, el presidente del AFA, y Jorge Sampaoli. Lo están desgastando, como venimos diciendo hace un tiempo. No le ceden los jugadores. Quien le ofreció el cargo, uno de los que le ofreció el cargo, presidente Boca Angelici, no le presta a los jugadores. Todo indica que Lionel Scaloni sería el técnico en Alcudia de la selección juvenil y no Sampaoli. Ahora a veces iba para la continuidad del técnico argentino al frente de la selección. Informó desde Moscú Daniel Caselli, Radio Nacional, la radio de todos.
Dato del tiempo.
En la Bulalle, Córdoba, temperatura 10 grados 9 décimos, humedad 64%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 13 grados 3 décimas, humedad 76%, la presión en hectopascales 1024.2, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato Fuerte,
segunda temporada,
con María Laura Santillán.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Así controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantener los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
2 de la tarde, 4 minutos.
¿Hay una nueva manera de pagar Telepase?
Sí, con la billetera móvil PIN de tu celular.
¿No necesito tarjeta?
Es muy fácil. Entras a telepase.com.ar, lo sacas online, vas, lo colocas y listo. Adherite hoy a Telepase sin tarjeta de crédito y pasá con hasta 30% de descuento en acceso norte y acceso oeste. Ejemplo para vehículos categoría 2, automóviles livianos en franja horaria. Promoción para las estaciones de Pilar, Campana e Ituzaingó, Luján, respectivamente.
La tarde en Nacional. Plato Fuerte. Con María Laura Santillán.
Y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy...
Es la versión de Horacio Molina. La pidieron desde Río Grande, Ushuaia. Es Javier quien se comunicó con el 11-65-84-08-70, María Laura. Nos tenemos una foto, te manda una foto de Río Grande con un cielo celeste, esa tonalidad bien fría así, porque hace casi 6 grados bajo cero la sensación térmica.
Recuerden que tenemos un programa más corto que entregamos a las 14:30, así que antes de esa hora vamos a entregar el reloj. Sabemos que hay muchas versiones y nos están pidiendo versiones. Alguien había hecho una pregunta de combinar los condimentos, ¿cómo era? ¿Condimentos?
Con vino, y en ese caso que vino se vino y que se acopla mejor con la carne, qué maridaje se puede hacer. Karina desde Jujuy.
A ver, Pablo, en general se pide totín, ¿o no?
Sí, bueno, los vinos, algunos van muy bien con las comidas condimentadas, siempre depende del condimento, obvio, porque tienen un perfil aromático especiado. Sí. Combinar vinos con comidas, por lo general se combinan por opuestos o por similitudes. Y por ejemplo el Syrah tiene un perfil especiado y ciertos Cabernet también. Y ahí después tiene que ver el vino, ¿no? Que tenga esa tipicidad, que realmente posea eso que denuncia la etiqueta o ese perfil, y ahí lo puedes combinar.
En general la gente pide tinto, pero ¿hay algún loquito que de golpe te pide un blanco con un bife o un rosado?
Sí, rosado hay, y hay muchos blancos ahora que se pueden combinar con carne.
¿Sí?
Y también hay una categoría nueva, que no es nueva, pero que ahora está muy en boga, que son los vinos naranjos, que son vinos blancos elaborados como tintos con las pieles, entonces se le da esa cuestión tánica que puede hacer que vos te comas un bife no muy graso con esos tipos de vinos.
Acá Eduardo Licino hizo una pregunta que vale la pena que todos escuchen.
Sí, le preguntaba en el entretiempo, ¿qué tipo de animal, grande, chico, mediano, cuál es el mejor a tu juicio?
El mejor animal son novillos de 400 a 480 kilos. Son novillos que en la curva de la terneza y el sabor está ahí justo en el pico. No solamente tienen que tener ese kilo, sino también tienen que tener una vida determinada, que es lo que te va a dar que ese animal se alimentó a pastura, ¿no?
Que no es feedlot.
Entonces, son animales de 450, 480 kilos, en el mercado se les llama novillo especial. Son animales que tienen 6 dientes, que eso va a delatar la edad de ese animal. Hereford y Aberdeen Angus son las razas que van a generar esa calidad, ¿no?
Hereford y Aberdeen Angus. A ver, Pietro, ¿qué es lo que no hay que dejar de saber si uno va a una parrilla? ¿Qué es lo más importante que hay que saber? Porque la otra vez me pasó una parrilla muy conocida y muy tradicional, no lo voy a decir, fui el domingo, y la carne estaba dura. Fue una desilusión, hace mucho que no iba. Una desilusión enorme, obviamente no voy a volver. Pero, ¿qué es lo que tenemos que saber? En este caso yo había ido hace varios años y me ha ido muy bien. ¿Qué podemos saber o qué tenemos que saber para estar o ir a una parrilla y salir contentos?
Bueno, tenemos que hacer lo que se hace normalmente cuando uno elige un restaurante. Hoy en día tenemos la posibilidad de documentarnos, de leer, de informarnos, de buscar información relativa a la prestación de ese restaurante o de un restaurante que nosotros queremos visitar a través de la red. Bueno, ese es un buen sistema para empezar, por lo menos hacer una pequeña síntesis, un pequeño balance sobre un determinado lugar. Y después, obviamente, el juez final de toda esa historia es la experiencia personal, o sea, la visita que uno tiene en ese lugar, y sobre todo la perseverancia en el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? No vale mucho ir una vez y salir satisfecho. Lo que vale es ir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y encontrar siempre un nivel elevado dentro de lo que es la calidad.
Pero ¿cómo hacemos? Reservemos una vez por mes y vamos, sale, ponele.
Bueno, podemos comprar una mesa entre todos y tener la mesa del
programa. No está mal, la mesa, vamos, buena idea.
¿Cómo se compra una mesa? Reservamos, ponele, el día 23 de cada mes, ponele.
Por ejemplo, inventamos. Y vamos rotando.
Eso dice, porque Pietro dice que hay que volver.
Y para entender si la calidad de un restaurante de pareja, no es suficiente ir una vez. Una vez puede ser...
¿Cuántas veces fuiste vos?
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, pero ¿cuántas veces fuiste a lo de Pablo?
No, sinceramente no lo recuerdo.
Fue más de 3.
Fue el primero que me puso en un libro, en una guía.
¿El primero hace cuánto tiempo, te acordás?
12 años era.
¿Cuántos años tiene don Julio?
No me conocía a nadie. Y lo digo porque vale la pena decirlo.
Y sí...
pero vino muchas veces, sí, por suerte.
¿Puedo hacer una pregunta?
Acá todos, pero espera que Alejandro está primero.
No, yo no quiero la fórmula, porque no se trata de eso, si es que lo hubiera, pero ¿cuál es la relación de calidad y precio? ¿Cómo se establece la relación de calidad y precio en un restaurante en general? Porque hay algo que tiene que ver con un punto, es una palabra fuerte, pero no la quiero usar de ese modo, con... Uno dice, ese restaurante es honesto cuando entiende que la calidad de la comida, del servicio y del precio están adecuados. No es fácil ese equilibrio.
Es encontrar la virtud. La virtud está más ahí en el que el que lo ve que el que lo hace, como diría algún filósofo. Usted es filósofo, ¿no? Digo, a ver, es difícil la ecuación. La ecuación es el término medio entre el defecto, ¿no?, y el exceso. La virtud estaría ahí. Eso lo encuentra el mercado, lo encuentra la gente, te lo va a decir. Nosotros, como gastronómicos, tenemos una referencia que siempre es la competencia, y después tenemos una referencia que son ciertos guarismos clásicos para manejar. Se multiplica por 3 algunos productos, otros productos se multiplican por 1.5, otros productos. Eso sería un libro. El libro de la gastronomía te diría eso. Lo que sucede es que en Argentina está totalmente distorsionado, de crisis en crisis, vamos distorsionando los precios, se va complicando, entonces es un poquito como que cada uno le encuentra una fórmula creativa para que el negocio le dé. La verdad que, como te decía antes, eso es que sentir que vos sientas que el restaurante es honesto con vos, me parece que tiene que ver con una percepción subjetiva, porque no solamente vendemos comida, sino vendemos intangibles. O sea, yo voy a un lugar y es excelente la calidad, está buenísimo, y a ver, no me siento cómodo, me parece carísimo. Y otros lugares que la comida quizás no sea buena y yo me siento tan bien ahí que no me molesta pagar. Yo tengo varios casos de lugares que no se comen tan bien, pero yo me siento tan bien a gusto.
¿En serio?
Sí.
¿Aunque no se coma tan bien?
Sí, porque uno no va solamente... O sea, la alimentación, alimentarte no es solamente ir a comer calidad.
Sí.
O sea, es un acto muy íntimo, que hay un montón de factores que influyen en nosotros, en nuestra cabeza, en nuestro sentirnos bien, en un acto animal que estamos haciendo, ¿no?
Una pregunta más. Cuando un restaurante se vuelve tan prestigioso y aparecen las guías y etcétera, se convierte en motivo de atracción para un público que en buena medida no va a ser un público de repetición. Y eso es un problema porque, quiero decir, hay un vínculo con un público estable, hay un trato a aquel que va a volver diferente de aquel que pasó por Buenos Aires, camino a la Patagonia, pasó a comer por ahí porque lo decía la guía y no va a volver más. ¿Cómo se tiene un público tan
fiel?
Al contrario, ¿cómo se tiene un público tan de tránsito y se mantiene una cultura de fidelización?
El concepto que tenemos nosotros sobre la restauración es de la hospitalidad. O sea, recibimos gente en nuestra casa, no damos servicio. Entonces, dicho esto, nos pasa que para nosotros mismos entendernos, hay gente que uno recibe en su casa con más gusto que a otra, y seguramente nosotros recibimos con más gusto a los que siempre vinieron, que siempre nos quisieron, que siempre se tomaron esos mates con nosotros en la casa, digamos, y los apreciamos de una manera especial, y seguramente ellos van a siempre tener un lugar en el restaurante. Cuidamos mucho eso, ¿no? Que los que están de paso, brindarles nuestra hospitalidad, pero los que ya son parte de la casa, son parte de la casa, ¿no? Tienen...
Perfecto, clarísimo, pero recontra claro. Yo tengo una pregunta para él, se la voy a dejar picando y va a tener que decirme parrillas que se come bien en Buenos Aires, porque no solamente en la de él, a él le tiene que gustar alguna otra. Dale, venías vos, Pietro, métele.
No, eran dos cuestiones. Una... Dale. Es que debería cambiar un poco ese binomio calidad-precio, porque en realidad debería ser placer-precio, o sea, lo que yo estoy dispuesto a pagar para conseguir un determinado placer. Porque la calidad-precio, ¿quién la define? O sea, una persona que gana, o sea, digo, 50.000 pesos por mes, tiene una concepción de esa relación diferente al que tiene una persona que gana más o que gana menos. Entonces, deberíamos empezar a pensarlo más en términos de, bueno, lo que dice él, a mí me gusta ir a un lugar más allá de lo que es exactamente la comida. Y la otra cuestión es, ¿cómo está viviendo Pablo esta etapa de la vida del restaurante en relación a lo que pasó, a lo que está pasando? O sea, 12 años atrás el restaurante estaba bien ubicado dentro de lo que es un esquema gastronómico ciudadano, y hoy en día es un restaurante que está proyectado en un esquema de presencia internacional. Es el primer embajador della gastronomia argentina nel mondo. Poi potremmo discutere, o lo collega, o lo periodista potranno discutere se il certamen è valido o non è valido, eccetera, però la
realtà... no, a questa altura è valido.
A eso digo, no? Claro. Però quiero decir, porque hay gente que dice que los certámenes no sirven, que no sé qué, no sé cuánto, pero a eso voy, la realidad es que el restaurante está ubicado en esa posición, que ese certamen es una referencia para millones y millones de personas que buscan la excelencia de los restaurantes, y entonces, ¿cómo se vive esa situación? ¿Qué cambió concretamente en tu vida? Porque primero era tu presencia en el barrio, en la ciudad, y ahora yo te sigo.
¿En el mundo?
Yo te sigo, y entonces ¿dónde? Lo llamo y digo, ¿dónde estoy? No, estoy en San Sebastián. Ah, ¿y dónde estoy? No, estoy en Nueva York. ¿Y dónde? Bueno, ¿qué cambió concretamente?
En el tipo de restaurantes como el nuestro, que somos como la tradición, las cosas que está ya estipulada, una parrilla es esto, vende esto, 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 o sea, las parrillas vendemos lo de siempre. Estas situaciones te habilitan un poco a ir un poco más para allá, hacia buscar otras cosas nuevas, es como que la gente te da crédito para poder hacer. Eso cambia. Después, cambia de que uno quizás empezás a generar lazos con otro tipo de cocinas y empezás a aprender un poquito más, no de la cocina, sino de la vivencia de los demás. Y eso te ayuda a entender el negocio. Y después es un gran trabajo de poner los pies en la tierra y pensar qué te trajo hasta acá, ¿no? Para no confundirte, para no errar, que fundamentalmente cuando me pasó esto que pasó, lo primero que dije, bueno, ¿cuál será el daño que nos cause esto? Es lo primero que me preocupa.
¿Sí?
Claro.
El daño es que, bueno, que perdamos nuestra identidad, que nos confundamos, que creamos que dejemos de trabajar para estos...
Para los comensales,
para los
habitués.
Exacto.
Son las 14:18, estamos hablando con la única parrilla argentina que está entre los 100 restaurantes del mundo, con su dueño y su sommelier, es Pablo Rivero. ¿Y cuáles son las parrillas a las que vos irías aquí en Buenos Aires?
Yo, varias, sí, muchas.
¿Varias, muchas? Sí. No, bueno, elegí tres, qué sé yo.
Elijo tres.
A ver.
La Brigada.
Sí.
El Pobre Luis.
Sí.
Y es muy poco, me gusta,
bueno,
me gusta la carnicería también,
sí.
Está muy bien, me gusta, bueno, y más en, bueno, los Talas me gustan también.
¿Cuál?
Los Talas del Entrenano, me gusta, la Guapa Mar del Plata me gusta.
Ah, bueno, le gusta un montón. Pero de Buenos Aires, pero, bueno, estamos acá, dijiste...
De Capital,
dijiste la carnicería y dijiste el Pobre Luis.
Sí.
Sí, sí, clarísimo, clarísimo que hay otros lugares...
Hay un montón.
Sí, hay un montón donde hay
montón.
Carne de calidad y...
Y restaurantes de calidad. Lo que pasa es que nosotros, viste, es como que no le damos valor a las cosas que... Y lo que me llama la atención es que no
tenemos...
nos llama la atención.
¿Cómo
no nos llama la atención de que vengan los turistas y se queden flayados? ¿Cómo no nos llama la atención?
¿Y qué deberíamos hacer, ponele? Como si nos llamara la atención, ¿qué es lo que no hacemos?
Me estoy preguntando por qué a ellos les pasa eso.
Entonces, disfrutarlo más,
valorarlo más. Valorarlo, porque mientras más valor le den a esos trabajos, lo que van a hacer es que la gente que trabaja en ellos se sienta mejor con lo que hace.
Tenemos muchas cosas para preguntarle, pero tenemos otra versión más porque hay que entregar el reloj. Dale, versiones del tangazo de los miércoles.
Frente a ti, parecemos ya ves, dos extraños, lección que por mí aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón, si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llenarme de
destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Ahora,
Adriana Varela.
Adriana Varela con el sexteto mayor, muy pedido esta versión. Fabiana de Tartagal la pidió, Pedro Martel, Mirta de San Luis, a quienes les agradecemos y enviamos un gran cariño por haberse comunicado con
nosotros. ¿Y hay alguna otra versión pedida? Contame, vale, pasala, porque se nos acaba el programa.
Marcelo de Jujuy, Benítez también, ahí va, ahí va, ahí va. Jesús.
La luz del sol, al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor, y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe, perdón.
Estamos poniendo a Mercedes Sosa y resulta que Pablo, el dueño de Don Julio, está feliz porque ahora está descubriendo a Mercedes Sosa y enamorándose de ella, ¿o no?
Sí, no, ya la conocía. Ya
se digo descubriendo en relaciones
con otros. No, sí, me enamora.
¿Te enamora? Me alegro, sí. Nos alegramos muchísimo porque nosotros acá la llamamos la Pachamamá, porque es la madre tierra, es la que más nos gusta, y Mercedes también fue pedida. A ver, vamos a entregar el reloj, sí, antes de los auspicios lo vamos a entregar, así somos. A ver, ¿a quién se lo entregamos?
A este mensaje, desde Wanda Misiones, los escucho siempre, el camino al trabajo, hoy de nuevo nublado y fresco, la mejor versión de este tango. Escucha, María Laura. Como dos extraños, nos la acerca Andrés Calamaro.
¡Ay, qué linda Wanda!
Wanda Misiones es el lugar donde nos escribió Marcelo Mativi de Wanda Misiones y sus números, tres números finales de documento son 460. Así que se va para Misiones el reloj.
Nosotros lo mandamos, Wanda, tranqui, lo mandamos nosotros a la radio de Puerto Iguazú. Ahí está, LR19, lo mandamos y vos lo buscás, bueno, o alguien que conozcas. Gracias, digo gracias, ¿sabes por qué? Porque me hacen bullying, porque yo soy fan de Calamaro. Acá me hacen bullying, son medio malos. Entonces, como que, claro, cuando canta un tango como este, me dicen, no da Calamaro. Sí, da.
Y el miedo no me va a morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad.
Dale, ponen los auspicios y seguimos.
El corazón.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
¿Hay una nueva manera de pagar Telepase?
Sí, con la billetera móvil PIN de tu celular.
¿No necesito tarjeta?
Es muy fácil. Entras a telepase.com.ar, lo sacas online, vas, lo colocas y listo. Adherite hoy a Telepase sin tarjeta de crédito y pasá con hasta 30% de descuento en acceso norte y acceso oeste. Ejemplo para vehículos categoría 2, automóviles livianos en franja horaria. Promoción para la estación de Pilar Campana e Ituzaingó, Luján, respectivamente.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar, de soñar, de lograr. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto.
Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo, tu moto UVA, en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos.
Sotoboche, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Soledad y un miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar.
Sacaron Calamaro.
Enhorabuena.
Ay, falso Marcelo Bonelli.
Hola, María Laura.
Tráteme bien. Escúcheme, quedan sí. 2 minutos de programa nada más.
Sí. Dos minutos libres de Calamaro con esto, ¿sí?
Más o menos.
Bueno.
Más o menos, porque la cortina para despedirnos...
Siempre se puede ser peor, siempre puede haber una versión de Julio Iglesias.
El dólar tan... Ay, sí, no. Julio Iglesias está prohibido acá.
Queríamos tanto acá. El dólar está en leve alza. Arrancamos el programa 28-18, está 28-23, pero a todo el mundo le importa cómo va a salir Croacia e Inglaterra.
Exactamente, y eso lo van a saber acá en Nacional porque empieza la transmisión con nuestros relatores.
Ahí está, ella está en el túnel, Carlos, ¿sí?
No grites, para toda la región.
Yo tengo que gritar porque estoy haciendo un anuncio.
Le hacen entonces a los gritos la pregunta a Pablo antes que nos despidamos.
¿Qué pregunta? ¿Alguna pregunta en puerta o la
que siempre
clásico,
hace, la que siempre hace si no va a saber contestar?
Aumentan los costos, digamos, las cosas. Sube las tarifas.
No dudes, Marcelo.
Ustedes compran una carne.
Anda al punto, especial, Marcelo.
En esta situación, para mantener precios.
Pero,
¿cómo la ve gente de Don Julio?
¿De que entendés que no entendés que
yo contestar? Le hago una falsa intro. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y usted cómo la ve?
¿Quién gana?
Es libre, interpretación.
Es libre, puedes contestar, pregunta, por ejemplo, ¿no? Si gana Inglaterra o gana Croacia.
Por ahora la veo bien.
Está bien, bueno, es optimista. Hay que
porque,
hacer,
porque no cumplí 40. Viste que después dicen que...
No, empieza lo mejor, No sabe lo que viene después de los 40. Uy, cuando tenga 50 vas a querer volver. Vas a ver.
Pablo, muchas gracias por haber venido. Millones de gracias, Pietro, por haberlo traído. Nos vemos el miércoles que viene con Pietro. Nosotros nos vemos el jueves mañana a las 13.